Había mucha vanidad en los años postreros de la vida de Salomón. Salomón mismo nos confesó en su libro de Eclesiastés que con todo el dinero del mundo, el tiempo, el poder, todo lo que hizo, dijo él, era vanidad. Y una de las vanidades más preocupantes para él era considerar cómo se iban a manejar su fortuna, su imperio después de su muerte. Eso estaba en Eclesiastés 2. En Eclesiastés 2 y 17 dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreara de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Era un gran misterio para Salomón. Pero en el mensaje de hoy veremos exactamente qué forma de persona será la persona que va a seguir a Salomón. Llegando a nuestro texto, en 2 de Crónicas, capítulo 10, terminamos el capítulo anterior con la muerte de Salomón en 931. Y durmió Salomón con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Cuando dice durmió, no dices que se murió, se durmió. Porque hay controversia, hay gente que ni piensa que Salomón se fue al cielo. Pero hay evidencia que sí. Terminando su libro de Eclesiastés, regresó a caminar con Dios. Dice, se durmió, le dieron una buena sepultura. Parece que aún con toda su locura, al fin y al cabo, se arrepentía. Bueno, en versículo 1 del texto de hoy dice, Roboam fue a Siquem, porque en Siquem había reunido todo Israel para hacerlo rey. Había una ceremonia, un evento grande para coronar el nuevo rey. Normalmente sería en Jerusalén. Y el hecho de que ese evento se llevó a cabo más en el norte es evidencia de que ya había una debilidad. Una debilidad en la estructura del poder. Versículo 2. Y cuando oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había Vía huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Entonces aquí en los primeros dos versículos hay dos hombres. Y para hacerlo más confuso, sus nombres son muy semejantes. El primero es Roboam, es hijo de Salomón. Y otro es Jeroboam. Y Jeroboam es un hombre importante en nuestra historia. Roboam, como dije, es hijo de Salomón. Jeroboam era un rival, un adversario que Dios levantó en contra de Salomón, como veremos más tarde. Versículo 3. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel. Ahora Israel es el norte. El pueblo ya está un poco dividido. Hay 10 tribus en la norte, eso se llama Israel. Y hablaron Roboam diciendo. Roboam es el rival del padre de ese nuevo rey. Tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo la dura servidumbre y del pesado yugo que tu padre nos apremió y te serviremos. No estaba portando él como Jesús, porque Jesús dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Y ahora Salomón, en sus últimos días, ha puesto un yugo duro sobre el pueblo. Muchos hombres aquí presentes esta noche saben que es costoso tener una mujer, ¿no? Dígame. Y los gastos de los niños nunca se terminen. Pero Salomón mantenía 1,000 mujeres. Y ellas, siendo de familias reales, eran todas consentidas. Como hemos visto, Salomón aún edificaba templos para los ídolos de estas mujeres exóticas. Y alguien tenía que pagar por todo esto. Salomón, leyendo la última vez en el libro de Eclesiastés, experimentaba con toda forma de lujo, y de todo proyecto de construcción, y el pueblo tenía que suplir los fondos. En fin, el pueblo ya estaba harto de todo esto. Estaban pensando, basta ya. Con un nuevo rey queremos un nuevo acuerdo en términos de los impuestos. Esto era una de las razones de que Dios prohibió al rey en la ley multiplicar esposas, caballos, oro, porque alguien tenía que pagar por todo esto. Hasta en el tiempo de Samuel, la advertencia estaba publicada. Vamos a regresar a 1 de Samuel 8. 1 de Samuel 8 y 9 dice, ahora pues oye su voz, más protesta. Ahora el contexto es que estaban rechazando a Samuel y Dios dijo, no preocupes, no están rechazando a ti, están rechazando a mí. Y Dios dijo, ahora pues oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Ellos querían un rey para estar con los, como los demás pueblos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de caballo para que corren delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50 y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siegan sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los petrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Iba a quitar mucho dinero. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmarán también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Bueno, ahora estaban sintiendo el pueblo de Israel la realidad de las palabras de Samuel, tres reyes más tarde, cuando Salomón estaba consumiendo toda la riqueza del pueblo en sus vanidades. Versículo 5 de nuestro texto. Y él les dijo, volved a mí de aquí a 3 días, y el pueblo se fue. Aquí parece que Roboam, hijo de Salomón, actualmente aprendió algo de su padre Salomón y de su abuelo David. No se precipitó en responder, sino que quería buscar consejo. Desafortunadamente, no buscó el consejo de Dios, versículo 6. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Estos hombres tenían bastante experiencia del Estado y también conocimiento de las relaciones humanas. Ellos sabían que los tiempos ya han cambiado. Ellos sabían que los impuestos realmente eran excesivos y que era tiempo realmente de ceder algo para mantener la paz y la integridad de la nación. Versículo 7, ellos le contestaron diciendo, si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. En una manera indirecta, sin ofender a nadie, estaban insinuando que en los últimos días de reinado de Salomón, que sus demandas eran casi inhumanas. Si usted sea humano, fue demasiado duro. Por eso y aconsejando que se hable, que se actúe humanamente. 8. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Inmediatamente antes de escuchar otro consejo, el joven inepto rechazó el consejo de los ancianos. Esto fue el primero de sus grandes errores, versículo 9. Y les dijo, ¿qué aconsejáis vosotros? Ahora está hablando con sus cuates. ¿Qué aconsejáis vosotros que respondamos? Como que ya estamos todos juntos. ¿Qué vamos a hacer? No dijo, respondamos con los ancianos. ¿Qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia algo del yugo de tu padre, que tu padre puso sobre nosotros? Con ellos, el joven inepto se sentía más cómodo. Todos estos se crecían juntos, pero ¿quiénes son estos muchachos? Lo más probable es que eran hijos de todas estas esposas extrañas de Salomón. Y también hijos de sus concubinas, que eran muchos. Casi un ejército de jóvenes consentidos, ricos, acostumbrados de salir con la suya, a gastar dinero como agua. Y no toleraban la disciplina de nadie. David no guiaba bien a sus hijos. Si alguien quiere leer Primero de Reyes 1:6. Primero de Reyes 1:6. No todos a la vez. Está hablando en el contexto de uno que iba a rebelar en contra de la voluntad de su padre. Y aquí está la evidencia. David nunca dijo a sus hijos, ¿por qué haces esto? Y ustedes que son padres, a veces, ¿acaso algo? De vez en cuando se pide a sus hijos, ¿qué estás haciendo? Claro, David no tenía ninguna autoridad moral, ya conocido como uno culpable de adulterio y asesino. Varios de sus hijos eran rebeldes. Pero ¿cómo sería con Salomón, con 1,000 mujeres? Ustedes verán hombres en la iglesia que con unos cuantos hijos se ponen negligentes en la disciplina, dejando caer todo sobre la esposa. Imagínate el desastre con todas estas mujeres y sus envidias. Y Salomón, claro, siempre ocupado en otras cosas. Eso no es lo que Dios quiere en el liderazgo de su pueblo. Por esto puso en los requisitos de los ancianos en Primero de Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, no muchas mujeres. Salomón tenía todos a la vez, pero a veces en la iglesia moderna detiene una después otra, y tienen la poligamia en serie. Pero no, Dios dice que no, porque es la causa de muchos problemas. Versículo 10 en nuestro texto. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, así dirás al pueblo que te ha hablado, diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así le dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que, si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Estos necios estaban recomendando que se pone aún más bravo, amenazando más dureza, completamente rechazando la voz de experiencia. Y esto pasa a veces con jóvenes ineptos. Versículo 12. Vino pues Jeroboam, con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Aquí Roboam mostró a todo el mundo que en realidad era un joven inepto. Antes que nada, ofendió la memoria de su padre. Con todos los errores de Salomón, Salomón era 1,000 veces mejor que su hijo. Cuando Salomón era nuevo en el oficio, ¿qué hizo? Temía a Dios y buscaba ayuda del Señor en cómo gobernar un pueblo tan grande. Regresando a Primero de Reyes 3:5. Y le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: Dios, pide lo que quieres que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Salomón en el principio temía que sería un joven inepto, que no sabía qué hacer, y por eso pedía sabiduría. Versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Era un gran insulto para Roboam pensar que era superior a su padre en algo. Roboam simplemente presumía que tenía la capacidad de reinar bien con la ayuda de sus cuates. También se ofendió a los ancianos del pueblo, pidiendo consejo y después rechazándolo rotundamente. Finalmente ofendió al pueblo, amenazando más impuestos aún. En fin, era 100% un joven inepto. Versículo 15. Y no escuchó el rey al pueblo porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías, silonita, a Jeroboam de Nabat. ¿Quién es Ahías? A lo mejor nadie sabe esto. Una pregunta demasiado difícil, pero vamos a averiguar. Ahora hay un punto profundo que tenemos que examinar, que nos enseña de la voluntad secreta, o sea, la predestinación extensa de nuestro Dios. Dije antes que Dios levantó a Jeroboam como un rival de Salomón, pero él no era el único. Cuando Salomón empezó su idolatría, la paz poco a poco se desaparecía, como la neblina en la mañana. Vamos a Primero Reyes 11. Primero de Reyes 11. En 11:23 dice: Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba. Entonces, antes Salomón no tenía ningún enemigo, vivía en paz y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron ahí y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón y fue otro mal con él de edad porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Salomón escribió en un lugar, en Proverbios, que cuando el camino de uno está bien, hasta sus enemigos están en paz con él. Entonces, Dios tenía a estos hombres durmiendo en otra parte. Pero ahora, con la idolatría, pueden regresar y atormentar su vida. Continuando ahí en versículo 26, el adversario verdadero. También Jeroboam, ahí que está la persona de nuestra historia, hijo de Nabat, Efrato de Sareda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Jeroboam era un capataz talentoso. 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías. Aquí está esta otra persona, Ahías. Silonite es un profeta. A este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando ahí es la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. A veces los profetas se parecían locos. Ese hombre tiene ropa nueva y después empieza a romperlo en pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá un tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoroth, diosa de los Sidonías, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos, y mis decretos, como hizo David, su padre. Tan ignorante es Roboam que él cree que aún con toda esa idolatría, la prosperidad va a continuar. No, de ninguna manera. Es como el país de los Estados Unidos. Creen que podemos entrar en toda forma de idolatría, aborciones, alabando a homosexuales, y vamos a seguir con la misma prosperidad. Somos locos. 34. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Interesante. Dios está alabando al asesino adúltero, porque era breve, su corazón, toda su vida estaba sirviendo al Señor. Pero uno que dedicó su vida a la idolatría, y puso ese gran ejemplo a todos, públicamente. En él Dios estaba furioso. En versículo 40, dice que Salomón, escuchando esto, era furioso, porque eso no fue un secreto. Versículo 40 dice, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. ¡Qué ironía! Salomón tenía que tener una mujer de Egipto, comprar carros y caballos de Egipto. Bien, ya tiene un adversario en Egipto. Y un adversario que Dios iba a ayudar. Ahora, llegando al fin de nuestro capítulo, estamos en versículo 16, en 2 Crónicas 10, casi al fin. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia en el hijo de Isaí? Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Jeroboam sabía ya por años que algo semejante tenía que pasar. Solamente se necesitaba la ocasión para tomar esa parte del reino cumpliendo la palabra de Dios. Y ya era dividido por siglos. 17. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Ese versículo es como el salmo que leímos al principio del servicio. Que Dios, David, siempre iba a tener un hijo sobre el trono, como tiene hasta el día de hoy. David tiene un hijo sobre el trono. ¿Quién es? Así es. Pero ahora, en nuestro capítulo, el trono es bastante más pequeño. 18 y la última parte. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos. Eso es alguien que anda cobrando impuestos. Y está mandando al norte, que dijeron que no tenemos nada más que ver contigo. Pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam, subiendo en su carro, huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Para terminar el capítulo, Roboam tenía que comprobar una vez más que era un joven inepto. Después de perder gran parte del reino, tenía la estupidez de intentar cobrar impuestos a estas tribus. Tal vez los apetitos de sus cuates eran insaciables y demandaba más y más lujos, como aprendieron viviendo con Salomón. Un hombre perdió su vida en esto y Roboam, el joven inepto, se huyó en su vergüenza. Doctrina. Dice en Efesios 5:23 que el hombre es cabeza de la familia. Y esto tiene muchas implicaciones. El hombre es como representante delante de Dios. Y si en tu familia eres madre soltera, la posición te caiga a ti. Pero el hombre normalmente es representante de toda su familia delante de Dios. Cuando David andaba mal, toda su familia sufría. En el reino de Dios no hay pecados privados. Todo lo que tú haces va a tener su efecto, su impacto. A veces para años, a veces para generaciones, como dice en Éxodo 24, en medio de los 10 mandamientos, que es relevante porque Salomón estaba edificando imágenes e idolatría. En Génesis o Éxodo 24, en los 10 mandamientos, y es una promesa, no tendrás imagen ni ninguna semejante de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice que esa idolatría Dios lo toma como que se aborrecen a él y tiene impacto por generaciones. Los errores de los padres afectan a los hijos. ¿Quién aquí puede decirnos algo de la historia de Acán? ¿Alguien recuerda la historia de Acán? ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Nadie? Estaba en Josué, después de... Sí, él solamente recordó la parte más importante. Lo que pasó es que se sentía el deseo de codiciar algunos mantos babilónicos, ingotes de oro, que era prohibido. Y hizo algo terrible y por consecuencia perdieron una batalla. Pero vamos a mirar a Josué 7:24, la consecuencia. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zerah, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos y sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo a Josué: ¿por qué nos ha turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Acán murió, pero su familia con él, todo lo que tenía. También cuando Adán pecó, ¿qué pasó? Cuando Adán pecó, toda su descendencia fue condenada con el pecado original y el corazón naturalmente engañoso, como dice en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios no hizo el corazón así. Eso es algo comprado para nosotros de parte de nuestro primer padre. Muchos de ustedes saben de la historia de Daniel. Cuando Daniel fue echado en una fosa de leones. Pero ¿sabe lo que pasó en esto? Es interesante. Daniel 6:20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, y no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres. ¿Solamente aquellos hombres? No. Aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Eso es un juicio pactal. ¿Qué debemos de aprender de esto? Lo que hace el hombre tendrá gran impacto en la vida de su esposa y de sus hijos. Es lógico. Si el padre es alcohólico, toda la familia va a sufrir. Y rápidamente, perdiendo carros, perdiendo trabajos, abusos en la casa. Salomón dio rienda suelta a sus pasiones con sus esposas exóticas. Pero ahora podemos ver el principio de las consecuencias. Pero eso es solamente el principio. Toda la historia que sigue en estos capítulos, veremos más y más consecuencias. Ahora, a conclusión, estamos terminando. Si nosotros como hombres o como madre soltera, representante de una casa, si tenemos la más mínima consideración para nuestras familias, debemos de esforzarnos a evitar estas pasiones carnales, las vergüenzas, las corrupciones de la carne y buscar a Dios, en Dios, una manera santa de vivir, vidas llenas de sabiduría, sabiendo que todo lo que hacemos va a tener impacto, posiblemente por generaciones. Si eso es tu deseo, hermano, hermana, para tu futuro, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a asimilar esa gran lección que Salomón nos dio. Un hombre que tenía tanta sabiduría, tantas oportunidades, y dejó tu pueblo en ruinas, espiritualmente hablando. Ayúdanos, Señor, a mirar a su vida para no duplicar ese gran fracaso y ver en nuestros hijos algo semejante. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, hermana, si tiene alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.